audiencia también.
Hay un análisis, digamos, hay, bueno, aquí entramos todos, entras vos, entramos completos, digamos, por este tema del IVA, que está en este momento discutiéndose en el Congreso. El Ministerio de Hacienda ya está, conocemos también, o sea, cuando algo que se le va a cortar para las recaudaciones, pegan el grito al cielo, se oponen, por supuesto. Pero, ¿cuál es el análisis un poco dentro del gremio supermercadista de cualquiera de los dos proyectos que están llevando adelante y que para tratar de minimizar un poco los efectos de esto, Alberto?
Bueno, en primer lugar, el proyecto que plantea eliminar el IVA a los alimentos desde la venta de los productos no acompañamos, no nos parece oportuno y no creemos que pueda tener un efecto importante en que el objetivo de bajar precios no será tal. En segundo lugar, el proyecto de deducibilidad del IVA desde los alimentos, de productos que se compran de supermercados, despensas, autoservicios, mayoristas, comerciales y mercados, nos parece una medida totalmente oportuna, nos parece un proyecto de ley interesante, apoyamos ese proyecto de ley, estamos de acuerdo con eso, porque creemos que de alguna manera es una manera concreta y firme de apoyar a la formalidad a través de un incentivo que es el de poder reducir el IVA de los alimentos a fin de mes.
Claro. Ahora, yo no sé, bueno, no soy yo economista, pero yo no entiendo qué pudieron haber planteado cuando este artículo se gestó en la ley de reforma fiscal. Porque, y todavía logro entender cuando dicen, por ejemplo, se va a deducir solamente lo que está directamente, lo que compete a mi ejercicio profesional. Y sin embargo, alimentos no pueden entrar, que directamente está involucrado. Si yo digo, si yo no, directa o indirectamente, si yo no como, yo no voy a poder trabajar.
Sí, la verdad que ese análisis técnico es un análisis que ya lleva años en el debate.
Sí, ¿verdad?
Pero acá lo que nosotros creemos es que esta es una medida concreta que va a ayudar a formalizar, que le va a quitar market share a los productos de contrabando. Y la plata que dice Uruguay que va a dejar de recaudar, esa plata está en Puerto Elsa, esa plata está en los semáforos, esa plata está en los negocios que nos facturan por su mercadería, esa plata está en los negocios que comercializan contrabando. Ahí está la plata que él no está recaudando. Entonces, si de alguna manera va a haber una caída de las recaudaciones, por otro lado va a haber un incentivo a comprar de negocios formales y achicar la informalidad, ¿verdad? Entonces, ese es un análisis que no se está haciendo. Se está haciendo solamente un análisis lineal de decir cobro tanto de IVA, si deduzco tanto, me va a caer tanto la recaudación. Pero hay que empezar de verdad a formalizar en serio. Esta es una medida concreta para poder migrar las compras de la informalidad a la formalidad. Imagínate lo que tenemos que estar discutiendo nosotros.
Sí, verdad, exactamente, cuando tenía que haber sido de otra manera, sino ahora pregunto, en el cálculo realizado en Capazu, ¿de qué manera colabora, digamos, esta deducibilidad al proceso de formalización que nunca podemos cerrar ese círculo?
Bueno, colabora en el sentido de que la persona que hoy está haciendo sus compras en un negocio formal, ese IVA que está pagando en el supermercado no le puede deducir de vuelta cuando tiene que rendir el IVA que facturó por sus servicios. Es sencilla la ecuación. Te va a poder servir la factura para deducir el IVA que gastaste en tus alimentos.
Claro,
va a ser un incentivo para que vayas a comprar de lugares que te entregan factura.
Exacto.
De lugares formales, de lugares que no venden productos de contrabando. Entonces ahí empezamos, digamos, a incentivar que se compre de la formalidad. Lo que no se tiene en cuenta en el análisis nunca acá es.
Claro.
Acá legislamos, acá opinamos y acá hacemos estudios de impacto para la mitad de la economía. Y la otra mitad de la economía, que es una mitad informal, le dejamos nomás que siga su curso. Y de una buena vez por todas, lo que tenemos que hacer es parar la pelota y decir, vean poco, ¿cómo hacemos para achicar la otra mitad? Y ahí es donde entran este tipo de medidas que para mí son oportunas, ¿verdad?
Ahora, esa medida, Alberto, sino hay también una que no deja de ser importantísima, que es la represión. No sé si cuánto tiempo podría durar, porque de igual manera, un fulano que no hace ese análisis que estás planteando, vos te dice, no, pues yo voy a comprar el vino que está en el semáforo, igual me va a salir mucho más barato, total yo no pago el IVA. O sea, así de ordinario, de grosero, digamos, un análisis que hace en la calle de repente cuando necesita una cuestión como esta. Entonces, para que ese análisis grosero no continúe prosperando, deberá existir también otros mecanismos que les permita que el IVA, que se demuestre que esa medida que estás planteando de deducibilidad funcione.
Sí, totalmente. Esto es multidisciplinario, no es solamente con esto no vamos a llegar al éxito. Eso es categórico. Este es un incentivo. Ahora, acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. La disponibilidad del producto de contrabando en el mercado. Esa es una realidad. En eso fracasamos. El producto está. Bueno, ahí también hay que luchar. Pero bueno, el producto está. Lo que vos vas a hacer es decir, bueno, hoy si compras de un negocio formal donde te echa una factura, vas a poder deducir de tu IVA. Te aseguro que alguna persona, y yo personalmente creo que más de que la gran mayoría, por lo menos, va a sentir un incentivo y va a sí. Tener, digamos, ese incentivo, vale la redundancia, de comprar formal, ¿verdad? Para poder deducir finalmente el IVA, ¿verdad?
Claro. Ahora, hay otro aspecto también que yo sigo insistiendo que, y ahí hay mucha gente que está involucrada en esto, en ocultar información. Hay mucha gente, mientras, no sé quién, la fiscalía, la policía, capaz, yo, vos, o sea, no sé quién, deberá decir en algún momento, fulano de tal nombre, apellido, dirección, número de cédula de identidad y número de teléfono, es financista del contrabando. Porque también si terminamos solamente reprimiendo al último eslabón de la cadena, ese que ofrece la mercadería en el semáforo, que es un tipo que no tiene que haber donde caerse muerto, es para su día ese vendiendo en el semáforo, no quiero sacarle la responsabilidad, claro. Pero mientras no se conozca el nombre y apellido de quién es el financista de 3, 4, 5, 6 camiones que ingresan a diario, tampoco vamos a poder resolver esto, Alberto.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. En este país, con mucha ligereza, se le llama empresario a cualquiera.
Sí.
Esos no son empresarios, esos son dinosaurios, mejor dicho.
Y muchos de ellos, mira,
entonces, hasta tienen... Tenemos que empezar a decir empresario al que es empresario, y al que no es empresario y trabaja donde es duro.
A la cárcel.
Ese es un criminal. Ese es un criminal. Entonces no somos muy ligeros a la hora de enviosar a los empresarios que se dedican a estas cosas.
Y yo lo que
empresarios que ingresan, empresarios, dinosaurios, me lo he dicho, que ingresan camiones de productos de contrabando y que compiten ilegalmente con las marcas de la industria nacional, con las marcas de los proveedores que importan legalmente sus productos, que dan empleo y que hacen un bien para el país, ¿verdad? Tener miles de empresas, tener importadores de vino, importadores de cerveza, importadores de alimentos, de productos de consumo masivo, que están súper golpeados por todo esto también, ¿verdad?
Yo creo que probablemente
acá no es solamente el supermercado, es todo lo que hay atrás, es muchísimo más grande que el supermercado.
Claro, y mira que hay muchos de estos dinosaurios que estás planteando, tienen supermercados, probablemente no están agremiados, ni siquiera probablemente le calienta agremiarse porque ellos compiten de otra manera. Pero eso aparte, quiero nomás invitarte, probablemente ya habrás, tendrás conocimiento, subirte a uno de estos colectivos que van hasta Falcón a la madrugada, ¿cómo vienen? Llenos, pero vienen llenos.
No, me imagino. No. Y sobre el punto anterior, tampoco conozco el nombre y el apellido de esa persona, sino te aseguro que si nosotros conocíamos hubiéramos hecho la denuncia. Acá es, y esto, el tema del contrabando no es un tema nuevo tampoco.
No.
Y ya hablamos muchísimo al respecto. Y desde nuestro gremio nosotros hemos visibilizado de una manera sin precedente como nunca en la historia lo que es el contrabando. Nosotros empezamos a contar, empezamos a explicar de qué manera impacta en la economía, de qué manera impacta en esa persona que, como decís vos, está en el semáforo vendiendo aceite con los dos hijos ahí recorriendo entre los autos, sí, que nos están yendo al colegio. Entonces, si vos bloqueás esa provisión, en primer lugar, luego ya desde la frontera, vos lo que estás haciendo es agrandándole, achicándole la cancha a los informales, agrandándole la cancha a los formales. Esa industria que está produciendo un turno, que está produciendo un volumen X, va a comenzar a producir más porque va a tener que abastecer el mercado, ¿verdad? Entonces, si esa empresa tiene que abastecer el mercado, va a contratar a esa persona que está en el semáforo. Y así vas incorporando gente que trabaja en la informalidad hacia la formalidad. Sí. Eso es, esa es la deuda pendiente que tenemos, José. Claro. Una buena vez por todas, meter la mano donde haya que meter.
Y en eso también el sector empresarial formal tiene una participación directa en la el intento de generación de empleo, para sacar a ese chico de su familia que está en el semáforo e incorporarlo en el sector formal también, que tenga esa probabilidad de decir, no me voy a ni morir de hambre porque voy a tener otra empresa, no voy a ganar lo que gano en el semáforo probablemente, pero sí va a tener plata para sus hijos y el tiempo para enviar a la escuela. Yo creo que es una cuestión integral que lamentablemente no estamos encontrando todavía el hilo conductor para sentarnos a conversar tanto sector privado y el gobierno, para uno reprima, otro utilice el tema del IVA como estás planteando como una herramienta, y también el sector privado para la generación de empleo con las condiciones establecidas, ¿no?
Así mismo, José, tal cual le dije en el ojo. Yo creo que por ahí viene la mano, y repito, esto no es un tema imputable solamente a este gobierno.
No.
Todos los gobiernos, digamos, de alguna manera, no pusieron su prioridad en trabajar para disminuir el país en negro. Yo sé que es difícil, no es fácil, y hablar sí es fácil, pero te puedo asegurar que se podía haber hecho mucho más, sobre todo con la voluntad política de decir, acabemos con esta joda de una buena vez por todas. Y finalmente, como te decía, toda esa incorporación de estas personas que trabajan en negro se van a dar en la medida que el Paraguay en blanco crezca. Sí. Si la industria comienza a crecer, los importadores comienzan a crecer, y toda la cadena formal comienza a crecer, tarde o temprano esas personas van a tener que ser incorporadas desde el empleo a la formalidad. Entonces hay que empezar ese trabajo de una buena vez por todas, ¿verdad? Yo creo que este proyecto de ley es una medida concreta para dar un incentivo a la compra desde la formalidad. Es por eso que nosotros la apoyamos.
Entiendo. Finalmente, Alberto, ¿Capazu tiene registros de supermercados que a causa del contrabando terminaron cerrando o están trabajando a pérdidas? ¿Si tienen registro o cerraron directamente?
Y habían algunas cadenas que estaban comprometidas, no quiero dar los nombres, y tuvieron que cerrar durante la pandemia. Cadenas de conveniencia que tenían más casi 100 locales, ¿verdad?
Sí.
Entre otras cosas, por la caída de las ventas.
Entiendo.
Y también, de vuelta, los planes de expansión en general se ven un poco resentidos, sobre todo en el interior del país, por la informalidad y por el contrabando.
Entiendo. Alberto, te dejo seguir trabajando. Gracias por el tiempo.
Gracias, José. Un abrazo.
Alberto Borowski, él es presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados.